Cristo. Me llamo Esteban y soy el predicador de la iglesia en Castle Rock. Antes de irme a Castle Rock, estaba predicando en la iglesia de Cristo en Westminster en español. Y nosotros en español nos unimos con la congregación de la iglesia de Cristo en Northwest, que habla inglés. Y nos mudamos a su edificio. Y cuando nos mudamos a su edificio, aprendemos que ellos tienen una cena cada miércoles a las 5:30 p.m. Ellos comen juntos entre las 5:30 y 6:30 p.m. y tienen su estudio bíblico a las 7:00 p.m. todos los miércoles. Y mi esposa y yo tomamos la decisión de participar en esta cena. Entonces, el primer miércoles, nosotros salimos temprano de nuestra casa para llegar en Westminster a las 5:30 para cenar con los hermanos. Y tienen que saber que nosotros vivimos en Parker, pero vivimos más o menos 15 millas al este de la ciudad de Parker. Vivimos en el campo, vivimos cerca de Elizabeth. Entonces, el domingo necesitamos una hora para llegar a Westminster, pero el miércoles, con el tráfico que hay en la carretera, necesitamos a veces 2 horas para llegar. Salimos muy temprano de la casa para llegar en tiempo, cenar con los hermanos. Y estuvimos más o menos en 25 y 70, más o menos allá al noroeste de la ciudad de Denver. Y yo tuve hambre y tuve ganas de llegar. Y a las 5 y 15, estando en el tráfico, estuve pensando que es posible que no vamos a llegar. Y muy ansioso para llegar y comer con hambre y todo esto, y sonó mi teléfono. Y fue un hermano pidiendo un favor. Esteban, por favor, ¿puedes pasar por mi casa y darme un ride al estudio esta noche? La persona que me llamó vivió en Aurora. Ya hemos pasado por Aurora. Ya estuvimos cerca de Westminster con ganas de llegar y comer. Y yo estuve molestado por la petición. Molestado porque si esta persona supo que iba a necesitar un ride, ¿por qué no me llamó el martes? Si me hubiera llamado el martes, yo hubiera hecho planes para pasar por su casa y darle un ride. Pero esperó hasta el último momento para llamarme y pedir este favor. Y estuve pensando en la comida. Yo quiero comer. Si doy la vuelta y voy para su casa, no vamos a comer. También estuve pensando en el gas. No tengo gas suficiente para dar la vuelta, regresar a Aurora, buscarle en su casa, dar la vuelta una vez más, regresar una vez más a Westminster. No tengo el gas para hacerlo. Entonces le dije, no, no puedo pasar por tu casa. Y terminó la conversación. Y seguí manejando hacia Northwest. Y mi conciencia empezó a molestarme, diciendo, Esteban, tú eres un cristiano. Tú tienes que vivir para servir a los demás. Tú tienes que permitir que Cristo viva en ti. Tú vas a enseñar la clase esta noche. ¿Cómo puedes enseñar la clase sabiendo que hay un hermano que quiere participar en un estudio bíblico y tú no quieres pasar por su casa para darle un ride? ¿Cómo puedes con una conciencia buena enseñar esta clase? Entonces, devolví la llamada y le dije al hermano, vengo a tu casa, vas conmigo, tú vas conmigo. Y di la vuelta. Fui a Aurora buscando a este hermano, di la vuelta una vez más, regresando a Westminster sin comer. Mi esposa y yo no cenamos esta noche. Pero me sentí mejor cuando enseñé la clase porque yo hice lo bueno, yo hice lo correcto. Pero estuve pensando como egoísta. Estuve pensando solamente en mis deseos, en mis necesidades. Yo tengo hambre. Yo no quiero pagar dinero para gas que no tengo. estuve pensando como egoísta. Y esa noche yo tuve que vencer el egoísmo. Yo tuve que vencer el egoísmo. Siendo humanos, tenemos que vencer el egoísmo. Nosotros nacemos egoístas. El bebé no está preocupado por los deseos de su madre. El bebé no está preocupado por las necesidades de su padre. Cuando el bebé tiene hambre, va a llorar. A las 2 de la mañana no está importante al bebé. Si está molestando a la familia, si tiene hambre, va a llorar. Y va a llorar y llorar y llorar hasta que reciba lo que quiere. El bebé no está preocupado por el hecho de que su madre está cansada y no ha dormido. ¿Necesita dormir? No, el bebé piensa solamente en sí. Pero cuando crecemos, tenemos que madurar. Tenemos que crecer en la madurez. Porque si hay un adulto de 20 años que está llorando porque un deseo no está satisfecho y está llorando como un bebé, tiene un problema. No puede funcionar bien en la sociedad si no está madurándose, venciendo su egoísmo. Pero estoy hablando solamente de humanos. Humanos viviendo en una sociedad. Pero nosotros no somos solamente humanos, sino que también somos cristianos. Y el cristiano tiene un deber de vencer el egoísmo. Es imposible ser un cristiano y egoísta a la vez. Es imposible. Porque si una persona es egoísta, pensando en sí primeramente siempre, esta persona no es un cristiano. No está viviendo conforme al ejemplo que Cristo nos dio. Para ser un cristiano, tenemos el deber de vencer el egoísmo. Jesús dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está diciendo que para los que quieren ser seguidores de Él, hay dos cosas que tienen que hacer. Para que seamos seguidores de Jesús, la primera cosa es, tenemos que negar a nosotros mismos. Si no estamos negando a nosotros mismos, no podemos ser seguidores de Jesús. Podemos decir, yo soy un cristiano, yo soy un discípulo de Jesús, pero si estoy viviendo como egoísta, no soy lo que Jesús quiere que sea. Estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que negar a nosotros mismos. Entonces, siendo un cristiano, mis sentimientos no son importantes. Mis deseos no son importantes. Mis necesidades no son importantes. Jesús dice, para ser un seguidor de Él, tenemos que tomar o llevar nuestra cruz. Y cuando Jesús está hablando de tomar su cruz, Jesús quiere decir que tenemos que morir. La cruz es un instrumento de muerte. Y si vamos a tomar o llevar una cruz, tenemos que morir. Jesús no está diciendo que físicamente, literalmente, tenemos que morir. Pero Jesús está diciendo que tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a mis propios sentimientos. Yo tengo que morir a mis deseos. Yo tengo que morir a mis necesidades. ¿Para qué? Para que yo pueda servir a los demás. Tengo que negar a mí mismo para servir a los demás. Y esa noche, manejando a la iglesia en Northwest, tuve que matarme en la cruz para pasar por Aurora y dar un ride a este hermano al estudio bíblico. Jesús dice, tiene que tomar su cruz cada día. Cada día. Esta es la batalla porque somos egoístas. Nosotros tenemos necesidades, nosotros tenemos deseos. Somos humanos y tenemos deseos. Pero siendo cristianos tenemos que luchar contra los deseos que luchan contra el Espíritu. Tenemos que morir a nosotros mismos. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Pablo dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Y siendo cristianos, nosotros también hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Cuando fuimos bautizados, hemos muerto a nosotros mismos. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo en el bautismo. Entonces, desde el bautismo y adelante, no estamos viviendo para satisfacer nuestros propios deseos, sino que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Vivimos para servir a los demás. Esta es la vida cristiana. Pablo dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo quien vive en mí. ¿Está viviendo en usted Jesús o sí mismo? Que abran sus Biblias, por favor, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si queremos vivir en paz, si queremos vivir en armonía en la iglesia, tenemos que poner en práctica estas enseñanzas de estos versículos. Si queremos un matrimonio bueno, tenemos que poner en práctica estos principios en el contexto del matrimonio. Imagínense, esposos y esposas haciendo nada del egoísmo, sino que pensando primeramente en las necesidades y los sentimientos de sus esposas o sus esposos, sirviendo el uno al otro, tendremos paz en el matrimonio. Imagínense entre la iglesia, hermanos en la iglesia, viviendo conforme a estos principios. No habrá problemas y discusiones y divisiones en la iglesia. Tendremos paz si todos vivieron conforme a estos principios. Dice, nada hagáis por egoísmo, versículo 3. Considere al otro como más importante que a sí mismo. Hay divisiones en la iglesia porque algunas personas piensan bastante en sí mismo y no están pensando en el bienestar de los otros. Mire lo que dice el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y como siempre, Jesús es el ejemplo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es nuestro ejemplo. Tenemos que seguir en las pisadas de Jesús. Tenemos que vivir conforme al corazón de Jesús. Tenemos que tener la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo pensó Jesús? Dice aquí en versículo 6, Jesús, existiendo en forma de Dios. Y también, por implicación en versículo 6, Jesús siendo igual a Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios Todopoderoso. La Biblia dice en Mateo capítulo 1 que cuando Jesús vino a este mundo, Jesús era Dios con nosotros. Dios viviendo en la carne, pero Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es el creador del universo. Jesús es el sustentador del universo. Jesús merece toda la gloria que pertenece a Dios. Pero Jesús, existiendo por la eternidad, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo para vivir en este mundo como un hombre. Fue hecho semejante a nosotros. Jesús no pensó en sí, sino que pensó en los demás. Jesús vino a este mundo para vivir como un hombre, pero Jesús pudiera vivir como el rey del mundo físicamente. Jesús pudiera vivir en palacios, disfrutando de todas las cosas lujosas de este mundo, comiendo de la comida más lujosa del mundo y disfrutando de todas las placeres que hay en el mundo, placeres de las mujeres y todas las placeres. Jesús pudiera disfrutar de todas las riquezas de este mundo. Y hubo una vez cuando la gente vino a Jesús para hacerle rey por fuerza. Y Jesús dijo, no he venido para ser un rey físicamente en este mundo. Este no es el propósito de mi vida. Negó a sí mismo. Y nosotros, siendo cristianos, siendo seguidores de Jesús, también tenemos que negar a nosotros mismos. No solamente negó Jesús a sí mismo cuando fue hecho carne, pero vino Jesús a este mundo para ser siervo, para servir a los hermanos. Imagínense Jesús, Dios Todopoderoso, lavando los pies de sus discípulos, sirviendo a los demás. Y vino Jesús a este mundo últimamente para morir en la cruz. Así vivió Jesús. Y así también tenemos que vivir nosotros. Cuando tuve 19 años, estuve manejando desde San Diego, California, a Searcy, Arkansas. Y en el camino se estropeó mi carro 3 veces. Murió mi carro. Y la tercera vez que murió mi carro, estuve en el sur de Arkansas. Pero no hubo nada. Estuve en el campo. Y sin celular, sin internet, sin una manera de buscar ayuda. Entonces yo tuve que hacer auto stop, hitchhike, para buscar un teléfono y hacer una llamada. Y alguien me dio un ride y me dejó donde un teléfono. Y yo llamé a un anciano de la iglesia en Searcy, Arkansas. Se llama Wayne Camp. Yo llamé a Wayne Camp y le dije, Wayne, tengo un problema. Necesito que me hagas un favor. Yo estuve pidiendo que Wayne busque en el internet el número telefónico de un garaje cerca de donde estuve para que yo pudiera llamar al garaje y buscar ayuda. Pero Wayne me preguntó, ¿dónde estás? Y le dije, no sé, estoy en el sur de Arkansas, estoy cerca de esta milla de la carretera. Y Wayne me dijo, quédate allá, estoy en camino. Entonces, regresé al carro y esperé. Yo hice la llamada a las 9 de la noche el sábado. 9 de la noche el sábado. A la 1 de la mañana vino Wenkamp. ¿Por qué? 3 horas manejando. Él manejó 3 horas buscándome y vino con un trailer. Porque yo tuve en mi carro todas mis posesiones. Saqué mis posesiones, los puse en el trailer. Y también vino Wayne con la información de un garaje. Yo llamé al garaje y ellos vinieron y sacó mi carro. Pero yo fui con Wayne a Searcy. Llegamos en Searcy a las 5 de la mañana el domingo. Wayne me dio una cama. Dormimos 2 horas. Nos levantamos para ir a la iglesia el domingo en la mañana. Pero Wayne es un hombre que negó a sí mismo. Negó a sí mismo y vivió para servir a los demás. Me sirvió esta noche. Él hizo algo que no le pedí. Yo pedí solamente el número telefónico de un garaje, pero él me dijo, yo vengo para ayudarte, yo quiero servirte. Y vino para mí. Imagínense cuántos tanques de gas perdió Wayne Camp manejando 6 horas para buscarme. Perdió una noche de dormir porque no durmió esa noche en Wayne Camp. Imagínense una persona llamándote a las 9 de la noche el sábado. Para muchas personas, la llamada es suficiente para ser molestado. Pero la persona no solamente está llamándote a las 9 de la noche el sábado, sino que está pidiendo un favor. Necesito que hagas algo para mí. Otra molestación. Y el favor que necesita es que necesitas que manejes 3 horas una dirección, 6 horas en total para ayudarme con algo. Y no vas a dormir esa noche. Es posible que yo hubiera estado molestado por la petición. Y Wayne negó a sí mismo, vivió conforme al ejemplo de Jesús y me sirvió esta noche. Entonces, en Mateo capítulo 22, Jesús fue preguntado acerca del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de todas las escrituras? Y Jesús respondió diciendo, el gran mandamiento es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Y Jesús siguió diciendo, y el segundo mandamiento es, tienes que amar a tu prójimo. Pero la persona que preguntó la pregunta no preguntó acerca del segundo mandamiento. La persona que preguntó no estuvo preocupado por el segundo mandamiento, solamente el gran mandamiento. Jesús contestó la pregunta cuando dijo, tienes que amar a Dios con todo tu ser. Jesús pudiera terminar la conversación en este punto y el hombre recibió la información. Pero Jesús siguió. Jesús le dio al hombre algo extra. ¿Por qué habló Jesús acerca del segundo mandamiento cuando no fue preguntado acerca del segundo mandamiento? Porque Jesús sabe que no podemos dividir el gran mandamiento del segundo mandamiento. Jesús sabe que no podemos amar a Dios si no amamos a los demás. Es imposible. Para amar a Dios, tenemos que amar a los demás. Jesús sabe que estos mandamientos vienen mano y mano y no pueden ser divididos. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, que abran sus Biblias, por favor, a Lucas capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer versículos 25 hasta 29. Lucas 10, 25 hasta 29. Lucas 10, 25 dice: Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús contestó la pregunta con el cuento del samaritano bueno. Imagino que nosotros sabemos o conocemos la historia del samaritano bueno. Hubo un hombre que fue robado por ladrones. Y no solamente robado, sino también pegado y abusado hasta el punto de la muerte. Y vino el samaritano y vio a un hombre desconocido, un hombre enemigo suyo, pero un hombre necesitado. Y puso su propia vida en peligro para servir y ayudar a este hombre desconocido. Porque estuvo en un camino peligroso. Hubo muchos ladrones escondiéndose, buscando personas para robar. Y puso su vida en peligro cuando paró para ayudar al hombre necesitado. No solamente puso su vida en peligro, pero perdió su modo de transportación también. Porque estuvo montado en asno, pero dio su asno al hombre necesitado. Ahora el samaritano tiene que caminar por pie. Perdió tiempo cuando ayudó a este hombre. Y también gastó su propio dinero para cuidar a este hombre necesitado. Aquí tenemos un cuento de un hombre sirviendo a los demás. Un hombre sirviendo a una persona desconocida y enemigo de sí. Pero le sirvió. Y nosotros tenemos que negar a nosotros mismos para servir a los demás. Pero la pregunta ¿es este una cuestión para la salvación? ¿Puede una persona perder la salvación porque no tiene misericordia a los demás? Mire lo que dice versículo 25, Lucas 10, versículo 25. Y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está preguntando una pregunta acerca de la vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Para recibir la vida eterna, una persona tiene que ser salvo. Es una pregunta acerca de la salvación. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo yo recibir la vida eterna? ¿Y cómo respondió Jesús en versículo 28? El fin del versículo 28, Jesús dice: Haz esto y vivirás. Cuando Jesús dice vivirás, Jesús está diciendo: recibirás la vida eterna, recibirás la salvación. Si usted quiere ser salvo, tiene que amar a Dios y tiene que amar a tu prójimo. ¿Y cómo puedo yo amar a mi prójimo? Y Jesús dio el cuento del buen samaritano y cómo sirvió a un hombre desconocido. Tenemos que servir a los demás. no pensando en nuestros deseos, no pensando en nuestros sentimientos, sino que negando a nosotros mismos para ser siervos de los demás. Y según Jesús en este pasaje, es una cuestión para la salvación. Mire lo que dice Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer versículos 31 hasta 46. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31 dice: Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? 40. Respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces les responderá, diciendo: En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hemos leído un pasaje hablando de una cuestión para la salvación. En este pasaje vemos que hay dos clases de personas. Hay las ovejas y los cabritos. Los salvos y los perdidos. Los que tienen la vida eterna y los que irán al castigo eterno. ¿Y cuál es la diferencia entre los salvos y los perdidos? ¿Por qué es una persona salva y la otra persona perdida? ¿Qué es la diferencia? Es interesante que en este pasaje, un pasaje que habla acerca de la salvación, Jesús no está preocupado por la doctrina de una persona. Ni está preocupado Jesús por la asistencia de una persona en la congregación. No quiero decir que la doctrina no es importante, ni quiero decir que su asistencia, su lealtad, su compromiso no es importante, porque son importantes. Pero estoy diciendo que en este pasaje Jesús está hablando de la salvación, y Jesús está diciendo que la salvación es dependiente en cómo sirvamos a los demás. Si tenemos corazones que amamos a la gente y estamos aquí para servir a los demás, somos ovejas. Pero si tenemos corazones duros, pensando primeramente en nosotros mismos, y negando a los que tienen necesidades, no sirviendo a los que tienen necesidades, entonces somos cabritos. ¿Podemos tener la salvación o podemos recibir un castigo eterno? Pero la diferencia es cómo servimos a los demás. Hace 2 años, yo fui a la ciudad de Nueva York. Y estando en Nueva York, yo fui a un partido de béisbol de los Yankees. Y después del juego de béisbol, yo salí buscando el subway para llegar a la ciudad, para volver a la ciudad. Y hubo miles y miles de personas empujando el uno al otro para entrar en el subway. Pero hubo un mendigo mendigando, pidiendo dinero. Y yo vi cientos y cientos de personas pasar al mendigo y no hacer caso del mendigo. Una persona sí, le dio un dólar, algunas monedas. Pero la mayoría, la gran mayoría, cientos y cientos de personas no hicieron caso del mendigo. Y el mendigo estuvo hablando diciendo: tenga un corazón, por favor, tenga un corazón. ¿Hay alguien que tiene un corazón? Y yo escuché su voz y me di cuenta que es la voz de Jesús. Jesús está diciendo: tenga un corazón. ¿Hay alguien que tiene un corazón? Jesús está buscando personas que tienen corazones como el suyo. Corazones que aman a Dios y que aman a los demás también. Personas que han negado a sí mismo. Personas que han sido crucificados juntamente con Cristo. Personas que están llevando o tomando su cruz cada día y están viviendo para servir a los demás. Jesús está preguntando: ¿quién tiene un corazón para la gente? ¿Quién ama a la gente? ¿Quién va a servir a la gente? Vamos a terminar leyendo 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta 18. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16. 1 de Juan 3, 16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y siendo cristianos, seguidores de Jesús, tenemos que amar de hecho y de verdad. ¿Tiene usted el corazón de Jesús? ¿Tiene usted el corazón que ama a Dios y a los demás? Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar otro himno. Y si alguien tiene una pregunta o si alguien quiere estudiar la Biblia más conmigo, yo estoy a la orden, que hable conmigo. Hay otros varones aquí también y mujeres también que están a la orden estudiar contigo. Que Dios te bendiga.
Amén. Vamos a cantar el himno Renuévame. Y vamos a primero que darle gracias a Dios, ¿verdad?, por el mensaje de hoy. Porque es el mismo mensaje que el Señor Jesús nos dio, de que diéramos una milla más. Una milla más. Y a veces la milla se pone muy difícil. Pero dice la palabra que los fieles, en Apocalipsis, dice que si eres fiel, si eres firme, si permaneces fiel, recibirás la corona de vida. Y ese es el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Dice el pasaje que tú leíste ahorita, que siempre me llama la atención ese pasaje, que no hagas nada por vanagloria, ni por envidia, ni por nada. Esta semana vamos a servir a alguien sin esperar nada. Y usted va a ver cómo su corazón y su mente va a empezar a abrirse cada vez más, a querer hacer más en el nombre del Señor. Y no espere que esa persona que usted le sirva venga el domingo aquí. Solo sírvale, solo ámale, abrace. ¿Cuántas veces hemos pasado la oportunidad de abrazar a alguien y no sabemos si lo necesita? ¿Cuántas veces hemos pasado la oportunidad de estrechar una mano y decirle Dios te ama a alguien que lo necesita? Ahorita tengo la oportunidad de tener contacto con muchas personas que tienen muchos problemas. Estoy trabajando en una oficina de probation y entra cada persona que se sientan a hablar ahí como por 4 horas, 5 horas de los problemas que tienen. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita de personas como usted y como yo, aquellos que conocemos al Señor Jesús. Brindemos la oportunidad esta semana y pidamos que primero cambie nuestro corazón. El himno se llama Renuévame.